El Cuciénega genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El Cuciénega usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del Cuciénega. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en Eureka, les saluda Juana Santos Cruz, aquí acompañándoles en el 107.9 FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Enviamos saludos para toda la gente que nos escucha en toda la región ciénega de Jalisco y Michoacán. También nos puede sintonizar en radio.udg.mx/Ocotlán o en la página del Cuciénega, es www.cusi.udg.mx. Ahí se encuentra un banner para que pueda escuchar Radio Universidad. En los controles me acompaña Alejandra Núñez, muchas gracias. Comuníquese con nosotros, ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 92-560-19, y a los que nos escuchan en otros municipios o diferentes partes de la República Mexicana, es el 01800-633-8100. Para sus comentarios, opiniones, dudas o sugerencias, nos puede escribir a juana.santos@cusi.udg.mx o juanasantoscruz@gmail.com. Estamos en Eureka y está abierto para la difusión de los diversos trabajos que se realizan aquí en Cuciénega, así como de la red universitaria. Y hoy tenemos un invitado, tenemos al doctor Ryan Claren Arland. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Ciénega, aquí en Ocotlán, nuestro centro universitario, y también donde forma parte del Laboratorio de Biología Molecular Vegetal. Ha impartido clases a nivel licenciatura y maestría. Actualmente funge como director de tesis de dos estudiantes de licenciatura y también como miembro del comité de seguimiento de dos estudiantes de maestría. De igual manera, desde su ingreso al Cuciénega como postdoctorante, ha tutorado alumnos en el marco del programa Fomento a la Investigación Temprana, el FIT, que ya tiene un buen rato, varios años, unos 7, 8 años que se ha propuesto aquí en Cuciénega para estudiantes de nuestro centro universitario. Y también a la fecha ha publicado 8 artículos en revistas indexadas y ha participado en más de 10 congresos a nivel nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato, perfil PRODEP, y pertenece al Cuerpo Académico Consolidado Biología Molecular Vegetal. Y bueno, sus proyectos que tiene aquí en Cuciénega son estudio fitoquímico de plantas mexicanas, relación estrés con perfil de metabolitos secundarios de plantas, aplicaciones de metabolitos secundarios de interés en la agricultura. Y bueno, hoy lo tenemos aquí en Eureka y nos da mucho gusto recibirlo, doctor, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la introducción.
Bueno, vamos a platicar hoy de sus proyectos, de sus líneas de investigación, de los trabajos que realiza aquí en Cuciénega y también de los trabajos que ha realizado con estudiantes de nuestro centro universitario. Primero, nos gustaría que nos platicara, por ejemplo, el estudio de fitoquímico de plantas mexicanas, ¿de qué trata, en qué consiste?
Bueno, el estudio fitoquímico de plantas mexicanas consiste en investigar sobre el contenido químico de las plantas, sobre todo plantas mexicanas, que tienen algún interés, sobre todo medicinal. También hay plantas que tienen interés farmacológico o interés cosmético, pero en este momento nos enfocamos a las plantas con algún compuesto medicinal. Entonces, lo que se pretende o lo que se está haciendo en el laboratorio de biología molecular vegetal es justamente sacar un perfil, obtener un perfil químico de estas plantas y de esa manera tener información sobre los diferentes grupos de interés que a nosotros nos pueden servir para tratar alguna enfermedad o simplemente para ver hoy en día que está muy de moda lo de los antioxidantes, ver cómo está el perfil de antioxidantes de esas plantas o, por ejemplo, algunos otros compuestos como son los compuestos fenólicos o los flavonoides, etcétera. Ahorita andamos en eso en general, plantas medicinales, plantas mexicanas, pero tratamos también de empezar a abarcar algunos otros temas.
Y ese proyecto lo trabajan en el laboratorio de biología molecular vegetal.
Así es, estoy ya incorporado en ese laboratorio de biología molecular vegetal. Ya lo dice el nombre, trabajan biología molecular, pero hoy en día la parte de los metabolitos secundarios de las plantas también es muy importante. Y esta parte completa muy bien el trabajo de biología molecular. Por lo tanto, hoy en día en el laboratorio se pueden hacer trabajos más redondos, trabajos que nos dan información sobre contenido molecular o procesos moleculares en la planta, además de los procesos metabolómicos dentro de la planta.
Sí. Y el otro proyecto que se llama Relación Estrés con Perfil Metabólico Secundario de Plantas.
Ok. En ese proyecto lo que estamos haciendo justamente... la palabra ya lo dice, el estrés, se pretende trabajar, someter las plantas a diferentes tipos de estrés. Se sabe que las plantas, al producir metabolitos secundarios, bajo condiciones, digamos, normales, no tan estresantes para la planta, que de por sí ya pueden llegar a ser estresantes, ¿no? Porque hoy llovió mucho, que ayer el sol estaba muy fuerte. Entonces, de por sí las plantas viven a veces bajo condiciones de estrés. Pero, y lo que se ha visto es que esos metabolitos secundarios pueden aumentar sus niveles cuando las plantas están bajo ciertos tipos de estrés. Puede haber dos tipos de estrés: estrés biótico, quiere decir que hay algún factor biológico ahí, o estrés abiótico, quiere decir que el factor estresante no es biológico, es decir, no es una bacteria o no es otra planta, etcétera. Entonces, lo que se pretende hacer es, dentro del laboratorio, crear diferentes condiciones de estrés para ver cómo afectan esas condiciones la expresión de diferentes genes. Entonces estamos hablando de nivel molecular, pero por otro lado estamos viendo cómo están los niveles de los metabolitos secundarios. Ahí es donde yo tengo la parte fuerte en el laboratorio, y los colegas del laboratorio, ellos se encargan de la parte molecular.
Muy bien. ¿En qué afecta o beneficia el estrés de las plantas, el que cambie o no cambie de...?
Ok, ¿en qué afecta? Bueno, a la planta le afecta porque si vive bajo condiciones muy estresantes, como cualquier organismo, puede llegar a morir. Sin embargo, si estas condiciones las podemos controlar, podemos aprovechar esos metabolitos secundarios, porque muchos de esos metabolitos tienen algún efecto benéfico para los humanos y para la salud. Entonces, si conocemos un ejemplo de alguna planta que produce cierta sustancia que a nosotros nos sirve para curar cierta enfermedad o para tratar cierta enfermedad, lo que queremos hacer para que no lleguemos a niveles donde esas plantas puedan llegar incluso a niveles de peligro de extinción, lo que podemos hacer en el laboratorio es buscar las condiciones y poner esas plantas bajo esas condiciones donde sobreexpresan esos compuestos que a nosotros tanto nos interesan. Y por lo tanto, podemos obtener de la misma cantidad de plantas mayor compuestos, y así evitamos la sobreexplotación de esas plantas en condiciones silvestres.
Aparte de la sobreexplotación, también la extinción, ¿no?
Eso, exactamente, la sobreexplotación que lleva a la extinción, porque si la gente se da cuenta que una planta tiene cierta propiedad que a nosotros los humanos nos sirve, por lo general lo que sucede es todo el mundo empieza a buscar esa planta, la empezamos a cosechar, y si esto sigue por ciertos años, sí puede llegar a haber niveles drásticos de peligro de extinción, ¿no? Por esa sobreexplotación. Entonces, si estas condiciones las podemos crear en laboratorio y de esa manera dejar un poco en paz a la planta en silvestre, a lo mejor matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Dejamos en paz a las plantas silvestres, pero además obtenemos el compuesto que tanto nos interesa.
Súper bien. ¿Y ese compuesto, cómo se puede trabajar en cápsulas, pastillas, o cuál sería el proceso?
Hay muchas formas, pero el proceso inicial es, primero debemos ver cómo podemos extraer esos uh-huh. compuestos, ¿no? Primero debemos darnos cuenta de que sí existe en esa planta. Uh-huh. Ese es como el primer claro. paso. Entonces, vamos a buscar formas de extraer ese compuesto y además de cuantificar ese compuesto para poder saber, porque si nosotros decimos que la queremos estresar para aumentar las concentraciones, debe haber una manera de poder cuantificar y decir uh-huh. si aumentó o no aumentó. Entonces, el siguiente paso es, obviamente, ver cuestiones de toxicidad, porque si nosotros queremos ingerir ese tipo de compuestos, primero también tenemos que saber si no son compuestos tóxicos, porque a veces los compuestos están ahí, son muy buenos, pero puede llegar a tener ciertos niveles tóxicos si se ingieren a ciertas concentraciones. Y ya el siguiente paso sería ver de acuerdo con la naturaleza del compuesto cuál es la manera más adecuada de ingerirla, ¿no? Y ahí es donde entran si puede ser por encapsulación, si va a ser por alguna tintura, si va a ser por algún extracto acuoso o algún extracto con algún solvente que se pueda ingerir. O de cualquier manera, o a veces es en sólido, en pastillas, etcétera.
¿Y todo ese proceso se puede realizar en el laboratorio de biología molecular vegetal o hay que ir a otros laboratorios?
En esa etapa donde estamos no tenemos todavía la infraestructura en el laboratorio de biología molecular vegetal para llegar a tanto. Lo que en este momento nos encargamos es la obtención, la extracción, la obtención y la cuantificación. Tendríamos que buscar algún otro laboratorio que quisiera colaborar o alguna empresa incluso para cuando lleguemos a esas etapas poder seguir a lo que viene, ¿no? Que es la parte de ver cómo podemos empaquetar, por decirlo así, esos compuestos para poder ser ingeridos.
Muy bien. Vamos a hacer un corte de estación, doctor, y al regresar vamos a platicar sobre el siguiente proyecto que se llama Aplicaciones de Metabolitos Secundarios de Interés en la Agricultura y también sobre los proyectos que realizan estudiantes de aquí del CUCINEGA dentro del Laboratorio de Biología Molecular Vegetal y también sobre la vinculación que se puede tener con Ocotlán o con algunos otros municipios.
Claro que sí.
Eureka. Regresamos. Eureka. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Eureka, conversando con el doctor Ryan Claren Arlan. Y bueno, él nos viene a platicar sobre sus proyectos de investigación. Y antes de ir al corte, platicábamos sobre estas aplicaciones de metabolitos secundarios de interés en la agricultura. Este es su tercer proyecto que tiene aquí en Cuciénega. Entonces, platíquenos en qué consiste esta línea de investigación.
Ok, este proyecto, antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración sobre los metabolitos secundarios, justamente. Sí, para la gente que nos conoce del tema, los metabolitos secundarios son compuestos que sintetizan las plantas, prácticamente todas las plantas, que no van a tener un impacto directo en su crecimiento. Es decir, además de este metabolito secundario, hay un metabolismo primario que tienen las plantas. En ese metabolismo primario sintetizan compuestos que van a ser muy importantes para su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, azúcar, que sintetizan a partir del proceso que se llama fotosíntesis, donde utilizan la luz del sol o la energía del sol, agua del suelo y CO2 que viene en el aire. Entonces, en ese proceso de fotosíntesis convierten esos tres componentes en azúcar que van a ser vitales para su crecimiento y desarrollo. Pero además tienen un segundo metabolismo donde sintetizan ciertos compuestos que tienen más bien un papel ecológico, es decir, tienen un papel en la relación de la planta con su entorno. Entonces, esos metabolitos secundarios nosotros los humanos también los aprovechamos porque muchos tienen efectos benéficos. Algunos ejemplos para que entremos en contexto.
Sí.
El licopeno que se encuentra en el jitomate, el colorante rojo, o la capsaicina que se encuentra en los chiles, o la cafeína, que todos conocemos, tomando una rica taza de café en las mañanas.
Sí.
¿Okay? Entonces ya esos compuestos son los metabolitos secundarios. Entonces, ya regresando al tema, el tercer proyecto que estamos realizando en el laboratorio, y de hecho vamos apenas a arrancar, es ver los compuestos que pueden ser extractos de plantas o aceites esenciales que obtenemos de plantas, en este caso plantas de orégano que se está trabajando en el laboratorio. Queremos ver cómo podemos usar esos compuestos para algún beneficio en la agricultura. Y para mencionar un ejemplo, algunos de esos metabolitos secundarios que producen las plantas ayudan a la defensa contra patógenos, contra bacterias, contra virus, contra herbívoros, ¿no? Una res llega, por ejemplo, a comer de alguna hoja y la planta como respuesta, porque no quiere ser comida y además no puede correr, no puede desplazarse, libera ciertas sustancias que a esa res o a ese becerro le van a causar problemas con su digestión. Entonces, para la próxima vez le va a doler la panza y ya no va a comer de esa planta. Esa es, digamos, la forma de la planta de defenderse. Ahora, nosotros obteniendo esos metabolitos podemos tratar de ayudar a la planta a defenderse. Es decir, en vez de usar agroquímicos que tanto daño han causado en la agricultura, podemos usar productos más naturales, o sea, ya no tan sintéticos, sino más naturales, aumentar su producción en el laboratorio y regresarlos al campo para que los agricultores puedan hacer uso de ellos y ya no usar químicos que son dañinos generalmente para el ambiente. No sé si me explico.
Claro, claro, doctor. Bueno, pues en el caso de los becerros, de las vacas, ellos me imagino que pues deben tener, bueno, a través del olfato, no sé, deben como de oler la planta para ya no volverla a comer, ¿no? Así creo que así las distinguen, ¿no?
Las distinguen por olfato, las distinguen por ciertos químicos que liberan, porque también liberan las plantas ciertas sustancias, por ejemplo, feromonas, que llaman la atención de algunos animales, pero también para alejar ciertos animales. Pero como todos los animales, también aprendemos de las experiencias anteriores. Entonces, si yo he comido una fruta que me dolió tremendo la panza o tomé la leche, por ejemplo, en el caso de la gente que es intolerante a la lactosa, uh-huh, y le duele muchísimo el estómago, para la próxima ya tenemos memoria y sabemos que ya no vamos a tomar esa leche o sabemos que ya no vamos a comer de esa fruta. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Y por ejemplo, el caso de alguna oruga que come de cierta hoja, si la planta libera ciertas sustancias que pueden llegar a paralizar, por ejemplo, la mandíbula de estos, bueno, no sé si se llama mandíbula.
De la oruga.
Pero de la oruga, y ya no va a poder comer y se muere, ¿no? Se muere de hambre porque no puede comer porque tiene parálisis. Entonces, esas son formas de la planta de
defenderse,
exactamente. Y generalmente, todos esos compuestos que tiene la planta para defenderse, todos ellos son metabolitos secundarios y no afectan, por lo tanto, su crecimiento como tal.
Bien. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultura, uh-huh, ¿cómo se puede aplicar un ejemplo para la gente que trabaja en el campo y también cómo se podría realizar esa vinculación entre el Cuciénega y el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal?
En ese aspecto, en cuestiones de la vinculación, tendría que ser, yo quiero pensar de manera directa, ver si hay algunos agricultores interesados en lo que uno pudiera alcanzar, uno pudiera lograr y ver si a ellos les sirven, ¿no? Yo creo que el papel de nosotros es, después de haber hecho la investigación, después de haber probado ciertas cosas, acercarnos a los agricultores y platicarles o dar difusión de los resultados y decir, tenemos esto y esto y esto, a ustedes les puede servir, están interesados o no. Generalmente los agricultores no tienen la costumbre de acercarse a los laboratorios, entonces yo creo que nos toca a nosotros ir al campo y difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Y así la gente puede darse cuenta que aquí no nada más nos dedicamos a la docencia, también hacemos cosas interesantes que a ellos les puede servir y de esa manera llegar a una vinculación, ¿no? Como por ejemplo el caso que mencioné de los plaguicidas, que en vez de usar compuestos sintéticos, químicos, podríamos usar compuestos más naturales. Pero como mencioné al inicio, apenas vamos arrancando con este proyecto, entonces esperamos obtener resultados muy bonitos y muy favorables, pero todavía no llevamos avances en este tercer proyecto.
Bueno, y también se podría hacer como un experimento, ¿no? Dependiendo del interés del agricultor.
Claro que sí. Hay algo interesante que es lo que conocemos como la ciencia básica, donde empezamos a llevar a cabo los experimentos en el laboratorio y obtenemos cierta información. La información que obtenemos podría quedar en un artículo, en un libro, y ahí lo dejamos. Pero si decidimos llevarlo a la práctica, entonces estamos ya hablando de la ciencia aplicada, tendría mayor impacto, ¿no? en la sociedad. Y eso yo creo, desde mi punto de vista, podría poner en el mapa a Cuciénega, sobre todo en esta zona de la Ciénega, donde hay muchos agricultores y hay muchos pues hay mucho campo, hay mucha gente que trabaja pues el campo.
Sí. Y bueno, estos proyectos se pueden aplicar a todo tipo de producción, digamos maíz, no sé, sorgo, lo que producen aquí en Jalisco, o solamente algunos.
De todo depende, porque una característica de esos metabolitos es que no son uniformes en todas las plantas. Muchos de los metabolitos pertenecen a ciertas familias o incluso a ciertos géneros nada más. Entonces, algo que le sirve a lo mejor al maíz, no necesariamente le sirve al sorgo, o al revés, ¿no? O algo que mata, algún compuesto que mata X oruga, tal vez no mata otra oruga que ataca a otra especie. ¿Sí, sí me explico? Entonces, estamos trabajando, en este momento vamos a empezar a trabajar con aceites esenciales de orégano, y lo que podría hacer es, una vez conociendo los mecanismos, a lo mejor sí aplicarlos en otras plantas o en otras plagas que nos interesan.
Bueno, y estaría bien que los agricultores también se acercaran aquí al Cuciénega, al Laboratorio de Biología Molecular Vegetal, para que lo conozcan y para que vean todo el trabajo que se realiza en este laboratorio, y también para externar sus dudas, ¿no?
Exacto, o simplemente decirnos cuáles son sus problemas. A lo mejor están sufriendo de algún problema en el campo que no han podido tener la solución. Entonces ahí funcionaría al revés, ¿no? Ellos llegan con algún problema y nosotros como científicos podríamos tratar de resolver ese problema en específico.
Exacto, así que hacemos la invitación a todos los agricultores de la región Ciénega de Jalisco, de Michoacán, de todo el estado de Jalisco, desde donde nos escucha, bueno, para que se dé una vuelta aquí al Cuciénega y conozca el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal, y también a los investigadores que forman parte de este cuerpo académico.
Claro que sí, no sé si los puedo mencionar, pero en este cuerpo académico estamos la doctora Araceli Rodríguez Sagún, el doctor Osvaldo Castellanos Hernández y el doctor Gustavo Javier Acevedo Hernández, y su servidor. Somos cuatro en ese cuerpo académico y estamos en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal aquí en Cuciénega.
Muy bien. ¿Y estudiantes que estén trabajando tesis relacionadas con sus líneas de investigación?
En este momento yo tengo dos tesistas de licenciatura, están ya en la última etapa de la escritura de tesis. Ya pronto será su defensa. Una de esas alumnas trabajó con justamente con el perfil fitoquímico de ciertas variedades de orégano. Y la otra trabajó con, ahí trabajamos con productos de desecho, que uno considera desecho, que es la vaina de guasana. La guasana, la gente de la región sabe que hay temporadas donde hay muchísimo de eso y se llenan las calles de Ocotlán con esas vainas porque generalmente no se consumen. De En ese proyecto tratamos de ver también cómo es el perfil fitoquímico de las vainas. Hay muchos estudios en garbanzo, en la guasana ya más madura, pero casi nadie ha trabajado o casi no hay información sobre la vaina. Entonces nos llamó la atención y empezamos a trabajar eso. Entonces ya están saliendo esas tesis y actualmente estamos empezando con otras dos alumnas. Justamente una va a trabajar con el aceite esencial de orégano. Vamos a ver algunas propiedades que no se han reportado todavía de este aceite de orégano. Y la otra alumna va a llevar a cabo un proyecto con una planta nos va a traer esa planta de la región de Arandas. Y tampoco hay muchos estudios con esa planta, por lo tanto vamos a empezar a hacer estudios exploratorios, estudios preliminares de cómo está el perfil fitoquímico, cuáles son los importantes grupos de metabolitos secundarios que tenemos y si hay alguno de interés para profundizar en el estudio de estos metabolitos.
Excelente, doctor Ryan Claren Arlan. ¿Algo más que le gustaría agregar ya para despedirnos?
Yo creo que no está por demás invitar, como ya lo mencionamos, a alumnos, a investigadores para colaborar a el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal. Estamos abiertos a propuestas, estamos abiertos a colaboraciones, porque solo así vamos a poder sacar adelante la ciencia aquí en la zona de la Ciénega.
Así es. Bueno, muchísimas gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Eureka y muchas gracias, doctor, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme y un placer siempre estar aquí.
Hasta la próxima, que tengan bonita tarde.
El CUCIENEGA genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El CUCIENEGA usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del CUCIENEGA. Hasta la próxima.